Hola, vamos con el quinto capítulo de Papelucho Misionero. Llegamos al famoso Johannesburgo en plena noche y tan remecidos que nos castañeteaba el cuerpo entero y teníamos los dientes rigurosamente sueltos. Los caballeros ganaderos nos llevaron a su casa de huéspedes. Nos dieron bebidas, asado y cama, pero estábamos tan cansados que no importaba ni eso, menos a mí, que me daba desengaño pensar que había venido al África para comer y dormir ídem. Yo amanecí con el tenedor, con la carne en una mano y la mano de Juanito pescada en mi otra, con un vaso grande de jugo de piña a mi lado y una escopeta colgando en la cabecera. Le di a Juanito mi carne y pesqué la escopeta. Se ve que le habían echado mucho aceite, porque apenitas la toqué, sonó un disparo y se vino abajo la lámpara del cuarto. Era de esas lámparas ordinarias, llenas de vidrios y cuestiones, que nos sirven, pero tan sonora para caer que antes que yo soltara la escopeta estaban a mi lado los caballeros ganaderos medios desnudos, como 100 negros, y entre medio la ají. Menos mal que fue la lámpara, dijo el ganadero colgando otra vez la escopeta, no la vuelvas a tocar. Juanito tenía los ojos como dos chispitas de fuego y trepado en la cortina miraba asustado. Los negros recogían los pedazos de lámparas y la ají se tomaba mi jugo de piña. Mi papá y mi mamá no habían despertado. ¿Dónde está Siku? Pregunté. Ha salido a conseguir un avión para ir a Kimberley, contestó el caballero en el mismo momento en que Juanito se venía abajo totalmente con la cortina y enredado entero en sus maquiavélicos tules mosquiteros. Cuando se paró, Juanito parecía una novia tremendamente fea y furiosa, tratando de desenredarse de las gasas pitucas. Corrí a salvarlo, y claro, se hicieron pedazos los trapos viejos envenenados de zancudos, arañas y moscos muertos. El caballero ganadero se había puesto colorado oscuro, y uno ya sabe lo que va a pasar cuando un caballero desconocido se pone de ese color. Así que pesqué a Juanito y al ají y salí corriendo de ese cuarto embrujado. Juanito tiene ese modo de correr como que se cayó de la bicicleta y no quiere que sepan en la casa, pero puede recoger todo el suelo sin agacharse y también usar los dedos del pie como dedos de mano y limpiarse las orejas con la punta de la cola y no necesita servilleta cuando come fruta porque se seca el jugo con los pelos del brazo. También Juanito es mi mejor amigo porque entiende todo y lo guarda secreto para siempre. Así que cuando yo vi al caballero colorado escupiendo palabras en su idioma y apuntando la cortina, el hoyo donde estuvo la lámpara y el tremendo espejo que se quebró de rebote, pensé que uno no viene al África a sufrir con pituquerías quebradosas y más vale volverse para siempre a su tierra chilena. Y seguí caminando impermeable al aeropuerto. Caminamos y caminamos con Juanito y la ají, pero ni encontramos gente. ¿Para qué habría casa si no había vivos en Johannesburgo? Y de repetón me llegó la onda. Me acordé de que mi papá había dicho que ahí la noche es igual que el día. Y a lo peor era plena noche a esa hora. La cosa es que, ¿cómo sabe esa gente cuándo tiene que levantarse? Así que caminamos buscando el famoso aeropuerto, pensando partir en el primer avión con Siku a las lejanas tierras de Kimberley. Pero lo único que divisamos eran unos inmensos cerros de colores raros y muy distintos a los de verdad, porque eran rojos o verdes o dorados. A lo peor, yo había descubierto el oro que le interesaba al papá. Ahora él no hablaba más que de los brillantes, pero ni me importaba toda esa cuestión mundana, porque al fin y al cabo, cuando uno es misionero, lo que le importa es otra cosa. Y aquí no había nadie a quien convertir. Y si habían, estaban durmiendo. Y si despertaban, ya tenían casas igual que todo el mundo, con ideas tontas igual que ídem, con problemas y cuestiones de este mundo. Los cerros reverberaban con el sol tentando a la avaricia, pero yo seguía despreciándolos y caminando. Juanito tomaba desayuno de cáscaras y frutas perdidas. La ají comía plátanos del suelo. Y yo mascaba cocos. A Juanito le sudaba la nariz y le chorreaban las gotas, porque debe ser atroz no poder sacar jamás su chomba propia de pelos largos negros. Cuando uno no tiene con quién hablar, resulta que piensa, y cuando piensa, a veces le da por remorderse y retarse igual que si fuera un hermano grande o cosa por el estilo. y me dio por echarme la culpa de que ni siquiera había convertido a nadie, y que si me hiciera amigo de alguien tal vez lo habría conseguido y estaría más feliz. Bueno, dije yo no tengo la culpa de que Dios no le diera alma a Juanito. Y también, ¿quién sabe si tratando y tratando de educarlo a gente, no solo le salga alma, sino que hasta lo pueda hacer santo? Así me consolé. Y justo que me había consolado, cuando apareció un río a nuestros pies. Un río delgadito, de agua limpia y gorgorosa, tan transparente que se veían los cocodrilitos chicos adentro. «¡Bañémonos!», clamé. Pero Juanito dio un brinco y se trepó al primer árbol. Tiritaba mirando a los cocodrilos turno de horror. Eran sus enemigos, y si odiaban a Juanito, yo los odiaba a ellos. Y cuando uno tiene calor y sed, y hay un río de tentación, y es completamente gratis, y uno ni siquiera se baña en él, uno es un buen amigo. A mí casi ni me había tocado antes ser buen amigo, así que no sabía que era tan difícil. Pero en ese momento se oyó un ruido explosivo, y una nube de tierra se abrió y dejó ahí mismo a Siku y a su moto. 20 personas buscándolos», dijo rabioso. «Está listo el avión para partir». Y tomando a la G en brazos, la montó en la moto y a mí atrás. «Oiga», le dije, «falta el principal, Juanito». En ese momento, Juanito bajó del árbol y le ofreció un gran coco. Siku sonrió y lo dejó trepar detrás de mí. Partimos como zumba, brincando y echando tierra a chorro, patinando y saltando como verdaderos campeones. El aeropuerto estaba lejos, y ya debía ser de día, porque montón de gentes, soldados colorados y otros negros, y esos que llaman portadores, y que usan un puro trapo en cierta parte, y se creen bicicletas repartidoras, hacían montoncitos en la pista. Mi mamá estaba desconsolada y sin pañuelo, y papá parecía que se iba a elevar solo en vez del avión. Nadie nos dijo nada, y mudos nos treparon otra vez al matapiojo. Uno cree que la gente que va al África quiere aventuras, quiere libertad y quiere sorpresas, pero esta gente, esté donde esté, es ídem. Dale con que a tal hora hay que hacer tal cosa, y estar en tal parte, y que el atraso y la patilla. Cuando yo sea grande y tenga hijos, en mi familia nadie va a saber lo que es la hora ni lo que es un reloj. Y solo volarán en avión los que quieran ir, y los demás pueden quedarse donde les dé la gana. Y si en ese tiempo se usan las cápsulas espaciales, también será igual, y nadie estará obligado a subir al satélite si prefiere quedarse descubriendo cocodrilos, elefantes, mojas, tsetse y jugando con sus amigos de la selva. Si uno tiene que subir al avión a cada rato, resulta igual que el colegio y no tiene sorpresas. También cuando uno va a una parte o a otra de África y sabe que apenitas se está acostumbrando lo van a elevar para ir qué sé yo dónde, se siente como andando en fila. Cerré los ojos porque tenía cototo y se me podían salir las lágrimas. ¿Por qué nacería yo con el cuero blanco y no rotundamente negro? ¿Por qué Dios me mandaría a Chile a nacer y me haría misionero en vez de hacerme negro africano salvaje y que alguien me convirtiera? Si no fuera por Juanito, este viaje habría sido un desastre. Que súbete al avión, que bájate del ídem, que entre en un hotel, que sale al otro, y apenas uno descubre algo interesante, vamos a otra ciudad. Mi papá sigue mundano y vano, preocupado del oro y los diamantes. Ahora que estamos en la ciudad de los diamantes, le da por pensar en el oro que pudo juntar en Johannesburgo, porque resulta que esos famosos cerros rojos y amarillos eran cuestiones con oro o porquerías del ídem, y dale con lamentarse de no haber conseguido un buen poco, etc. Total, estamos en Kimberley, y la cuestión de los diamantes ni es tan fácil tampoco, porque a los negros que trabajan en las minas les hacen cambiarse ropa antes de entrar a la mina y viceversa, y hasta los pasan por rayos X por si se tragan algún diamante. Yo no sé cómo no se ofenden los negros de que los crean ladrones. Mientras mi papá anda de un lado a otro con Siku, consiguiendo un permiso para visitar las minas de diamantes, y mamá se dedica a jabonar al ají, nosotros con Juanito y Tucú salimos a caminar por otros lados. «Hacer paseo largo», le dijo Tucú a mamá. «No inquietarse, volveremos mañana». «¿Me tienen confianza?» A mamá no le quedó otra y le dijo que sí. Le aseguró que sí, que con él me dejaba ir al fin del mundo. Por fin me sentí feliz. Veremos, novia mía, me dijo Tucú cuando habíamos caminado mucho por un bosque. ¿Tu novia es convertible?, le pregunté. No te entiendo. ¿Es pagana? No, qué lástima, me habría gustado convertirla, aunque fuera ella. Ella adora al sol. ¿Eso quiere decir que no es pagana? Creo que estás equivocado, Tucú. ¿No será caníbal? Por supuesto, completamente caníbal, dijo Tucú. ¿Estás seguro, Tucú? ¿Y cómo no estar seguro si fui su novio? Caníbal, toda su familia caníbal. ¿Y vamos a ir a verla? Oye, ¿no será mejor no ir? ¿No se habrá casado con otro tu novia caníbal? Además, mi mamá tiene confianza en ti, y si al volver tú te pregunta por mí, ¿qué le vas a contestar? Oye, ¿les gustan los monos a los caníbales? A ellos les gusta todo, son sencillos, dijo Tucú. ¿Tan sencillos como para que les guste yo? Claro, de todas maneras, tú y Juanito. Empecé a sentir una sombra de tilimbre en las tripas. Era una cosa como la que uno siente al minuto antes que se le quiebre algo, o después que ya no tiene remedio. A mí no me importaría que me comieran los caníbales, si lo supiera alguna revista siquiera, alguien para que sirviera de ejemplo mi martirio. Pero como que a uno se lo coma la pura novia de Tucú, como quien come un maní y nadie se acuerde más. ¡Chita! Un tipo con alma inmortal y todo como yo, con su chimpancé amaestrado, su padre amontonando diamantes, su mamá tan confiada en un negro del África, me daba pena a ella. Con lo evaporada que es, vendría a darse cuenta que yo no volví con Tucú al mes después, y el medio reto que le pagaría a mi papá cuando supiera que ella había tenido confianza en ese negro salvaje. ¿Por qué tan calladito?, preguntó Tucú. No estamos lejos. ¿Ves ese roquerío? Creo que quiero volverme. Me acordé que se me quedó una cuestión. Detrás del roquerío hay cueva grande y linda. Mina de diamantes. Al otro lado del túnel verás tú qué tribu linda hay. Nadie los conoce. Nunca llegó ahí civilizado. Es maravilloso. ¿Comen todo crudo o les gusta hecho sopa?, pregunté sintiendo calambre en todo mi cuero. ¿Tienes hambre? Tengo fruta y queso. No quiero comer. Contesta si comen crudo. Algunas cosas, pero lo lindo son sus danzas, sus oraciones, sus ceremonias. ¿Comer es ceremonia? Yo qué sé. ¿Por qué te estás al suelo? ¿Estás cansado? Yo creo que es mejor volver. ¿Puedo volverme solo o te espero aquí si quieres? Tú eres el que quieres ver a tu novia, yo no. ¿Tienes miedo de algo? ¿Miedo por mí? No, por Juanito. Él detesta a los caníbales. Lo dejamos aquí amarrado hasta que volvamos. Tucú, tu novia debe estar mucho más vieja ahora. No vayamos a verla. ¿Te gustan las viejas? Yo no viejo y ella tampoco. Ella me tiene diamantes, ¿sabes? Los recoge y me los da. A mí no me interesan los diamantes, son puras piedras. Me interesa otra cosa. También hay aquí serpientes cascabel, elefantes blancos, jirafas con dos cabezas y papagayos que hablan inglés. Ninguno de esos tiene espíritu, dije despreciativo. Para la cuestión espíritus hay hechiceros. ¿Hechiceros? Esa palabra me gustó y casi me dieron ganas de ir con Tucú, pero me acordé de los caníbales, de la sopa que les gusta cualquier cosa. Pensándolo, Tucú tenía las mismas ideas. A él le parecía muy natural que su novia fuera caníbal. Ya que resulta tan difícil y tan peligroso convertir a estos negros, yo me contentaría con bautizar a uno solo, y podría ser el propio Tucú, que al menos come jamón en vez de gente. Tú no eres caníbal, Tucú. ¿Para qué te vas a casar con una caníbalita? Es puramente novia. Tucú se rió enseguida, enseñando un millón de dientes. Y no es mi única novia tampoco. Se rió más y como acholado se tapó la cara. Es mucho más fácil vestir al desnudo que convertir al ateo. ¿Cómo empezar a hablarle del negocio? Pensé con mucha fuerza y por fin dije, me gustaría bautizarte, Tucú. ¿Bautizarme? Bueno, bautízame si quieres. ¿Duele mucho? Yo soy fuerte. No duele nada, pero hay que creer en Dios. Tú crees en el fuego, adoras al sol, que son cuestiones que Dios hizo, igual que hizo al Juanito o los cocos. Son cosas que se pudren. ¿El sol también se pudre? Claro, me carrilé. El sol se va a podrir ligerito. Dios no se pudre. ¿Y por qué no? Tucú se había puesto serio y un poco plomizo. Ahora era él el que tenía miedo. Dios no se pudre porque no se muere y porque nunca comenzó, dije rotundamente. No te entiendo, dijo Tucú rascándose la oreja. Trata de entender de una vez. Dios hizo el mundo, el sol, la luna, el mar, los rinocerontes y hasta los diamantes. ¡Todo! Si tú entiendes eso, crees en Dios. Si crees en Dios, le tienes respeto. Y si lo conoces, lo quieres, porque es bueno. Tucú es un cabeza dura. Estuve mucho rato explicándole y lo único que saqué en limpio fue: ¿a ti te interesa más tu misión? Blancos como tú que predican de esas cosas. Aquí cerca a ver una. Lo conseguí. Al menos no iríamos donde caníbales. Y también me gustaba la idea de conocer misioneros de verdad y viejos. Ellos podían acabar de convertir a Tucú, y de todos modos yo había empezado. Entre hojas gigantes, árboles, lianas, bosques y peñascos, llegamos a una cancha donde había unas carpas verdes tapadas con ramas. Esta es la misión, dijo Tucú, y los tres de la mano avanzamos a la carpa. Un viejo colorado y con barba nos salió a recibir. Estaba vestido con túnica blanca y un bonete como tarro. Tenía una cadena colgando con una cruz muy rara y no hablaba más que puramente el idioma de Tucú. Se creía cariñoso, igual que esos tíos a medio conocer que se creen simpáticos con uno y le pellizcan el cachete y le tiran de la oreja. Me cayó pésimo, pero como era misionero, le aguanté sus tonteras. Nos dio té y galletas, y como ya no tenía miedo, yo comí con ganas. Lo que sí estaba viendo es que no le iba a poder explicar el asunto de convertir a Tucú. Esperé que Dios me ayudara y aprovecharía el momento. Poco a poco iban llegando otros misioneros con mirada turbia y uñas negras. Hacían una reverencia y se metían a la carpa. Conversaban con Tucú y hacían bromas, y todos reían mucho. Por fin me dijo Tucú: nos invitan a pasar aquí la noche y así poder descansar. ¿La noche? Pero si es pleno día. Pero ya es tarde. Antes tú dormías a esta hora. Nos acomodaron a los dos con Juanito en unos sacos con olor de cachureo y nos dormimos de un run. Tucú se echó ahí cerca y comenzó a roncar. Al poco rato desperté con algo que me había mordido. Podía ser un bicho venenoso, una cascabel o simplemente Juanito. Era él. Tenía hambre. Me había olvidado darle té. Sin hacer ruido me arrastré por la carpa al rincón donde guardaban las galletas y aprovechando que los misioneros estaban en oración al lado afuera, saqué un paquete y volví donde Juanito. Tucú seguía roncando. Lo abrí con mucho cuidado y saqué algo que le ofrecí a mi mono amigo. No eran galletas, era algo pesado y duro. Como él no se interesaba, lo miré mejor. Era un montón de piedras que brillaban en la carpa, piedras pesadas, lindas. Las guardé rápidamente y fui a dejarle a donde las encontré. ¿Dónde tendrían los misioneros las galletas? Todos los cartuchos tenían piedras de las mismas, unas más grandes, unas más chicas, unas rojas, verdes, blancas o azules. Por fin descubrí un paquete de chocolates. Se lo llevé a Juanito y lo comimos entre los dos, porque Juanito ni probaba mientras no me viera comer a mí. Y estaba comiendo los chocolates cuando me vino la idea que las piedras que yo había encontrado eran diamantes. Y justo en ese momento entró en la carpa el misionero de la barba. Aunque me hice el dormido, descubrió los papeles del chocolate, olfateó y se convenció de que se lo había robado. Salió afuera aleteando como un murciélago y entró con los otros misioneros cuchicheándose todos a un tiempo y fueron a ver sus paquetes de tesoros. Yo aguaitaba haciéndome el dormido. No estaba asustado porque tenían que encontrar que no faltaba ninguno, pero tal vez ni sabían cuántos debían tener porque se pusieron a pulsearme entero y hasta le abrieron la boca a Juanito y le revisaron los dientes. Por fin se quedaron tranquilos y se fueron llevándose sus famosos paquetes. Yo creo que entonces me dormí. Desperté cuando otra vez estaba claro, o es que no oscureció nunca. No había ningún misionero en el campamento, y la carpa estaba cuidada por una calavera, un perro ovejero lindo y una máscara del diablo inmensa. Nos habían dejado galletas y un tarro de leche bastante rico. Como Tucú seguía roncando, salí a caminar con Juanito y el ovejero, que era de esos perros completamente propio y con carácter chileno. Él nos servía de guía y estaba tan seguro de su camino que teníamos que correr para alcanzarlo. De pronto sentimos ruido de voces opacas, de esas como radio, que se quedó prendida. Yo no sabía si eran los caníbales o algo otros desconocidos, así que le dije al ovejero, ¡silencio! Y los tres nos echamos al suelo. Más allá de las ramas, vimos a nuestros amigos misioneros. Estaban conversando con unos tipos que tenían sujeta una barcaza en las aguas del río. Hablaban una lengua rara y les iban entregando una cantidad de inmensos colmillos de elefantes. Un misionero los contaba y anotaba, y un tipo raro hacía la misma cosa, mientras otro los echaba a la barcaza y los tapaba con ramas. Cuando terminaron de echarlos, hablaron mucho rato y discutieron. Después el misionero de la barba sacó con mucha ceremonia sus cartuchos de diamantes. Fue contando uno a uno y poniéndolos en una pesa que sostenía otro misionero. El otro, mientras tanto, anotaba y hacía cuentas. Los ojos de los tipos raros brillaban tanto como los mismos diamantes. Cuando terminaron de pesar y contar, apareció un gallo inmenso, que no tenía más ropa que un sombrero de motonetista y un cinturón con dos revólveres. Su voz era de parlante político, y ni le entendí lo que dijo. Aunque tenía dos revólveres en el cinturón, tenía otro en una mano y un montón de billetes en la otra. Le entregó al misionero de la barba los billetes. Mientras éste los contaba, otros dos misioneros habían sacado pistolas y ametralladoras, y todos se amenazaban. Ahora eran los ojos de los misioneros los que brillaban más que los diamantes, y a medida que contaban los billetes, se lo metían por el buche. Uno pensaba que iba a armarse la grande, con hartos tiros y hartas muertes. El jefe de la barba volvió a treparse a la barcaza, y el agua lo levantaba y lo bajaba como si fuera un títere, aunque era requete inmenso. De pronto me di cuenta de que el negocio se terminaba en paz y que empezaban a despedirse. Teníamos que correr a todo chancho para llegar a la carpa antes que ellos y que no se dieran cuenta que habíamos descubierto su negocio. Así que partimos en primera con Juanito y el ovejero y llegamos a echar chispas en el suelo. Cuando uno corre mucho, poco piensa, pero esta vez yo corría y pensaba. Es la primera vez que descubro misioneros negociantes en diamantes. No me parece que tenga algo que ver con salvar almas, así que no me creo mal pensado si pienso que no son misioneros de verdad, sino que más bien contrabandistas disfrazados, porque los misioneros tampoco usan ametralladoras, y también por lo que pasó. Resulta que de la pura fatalidad, antes de llegar a la carpa, me enredé con el Juanito y rodamos por unas matas con clavos, algo así como tunas o cactus, pero con clavos más filudos, y quedé como un erizo, lleno de puntas, y cada vez que me sacaba una me salía un chorrito de sangre, y tampoco podía correr con tanto clavo en las piernas. Total que los misioneros me alcanzaron, y lo único que se me ocurrió fue echarme a llorar para hacerme el guagua, y dale con llorar y mostrar la sangre. Los misioneros se habían puesto todos coléricos, pero con tanto llanto mío se fueron tranquilizando y parece que decidieron que yo no habría visto nada porque me sacaron las espinas, despertaron a Tucú y me dieron leche. Hablaron mucho con Tucú y por último se enojaron con él, pero era Tucú el más enojado y por fin me explicó lo que pasaba. «Tenemos que quedarnos aquí unos días», dijo Tucú. «Esta misión no nos deja partir». No somos más libres, estamos prisioneros. Y se puso a llorar lágrimas café. Llegamos así al final del quinto capítulo de Papelucho Misionero. Soy Dani Serrano y te espero para el próximo capítulo. ¡Chao, chao!